Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Carlitos, ¿cómo te va?
¿Cómo le va, don Cucho? Un gusto saludarlo, ¿eh?
Todo bien.
Hemos perdido en batalla a uno de nuestros efectivos.
Ya viene. No te preocupes, ya viene.
Bueno, bien.
No se asuste que ya viene.
Quería recordar algo que decía, que recordaba hoy, esta casualidad, de que la poetisa uruguaya Ida Vitale, que sí, acaba de recibir hoy el premio Cervantes 2018, esté esta tarde, a las 7 de la tarde más concretamente, en el Paseo San Fernando de Maldonado, acá frente a la plaza del centro, para abrir la Feria del Libro, la Feria del Libro que va por su 16ª edición, ¿no? Se me ocurría pensar tantas cosas, ¿no? Fíjate vos, nosotros nos sentimos orgullosos, por ejemplo, por el nivel de nuestro futbolista, destacamos a Suárez y a Cavani, ¿no? Y siempre se va con el mismo versito, un país tan pequeño, un país tan chiquito, que genera tantos futbolistas de tanta calidad, que tiene dos estrellas de nivel mundial, como Suárez y Cavani, ¿no? Entre tantos otros.
Y acá tenemos dos estrellas más de nivel
mundial. Hay entre 45 personas, 45 creadores que han recibido el premio Cervantes, hay dos uruguayos. Sí. Juan Carlos Sonetti y ahora Ida Vitale, que es una de las cinco mujeres que lo ha recibido.
Sí, comentamos con Daniel que lamentablemente es de las pocas, creo que es la única sobreviviente de la generación del 45.
Sí, es la única.
Y que a su vez es de las últimas, digamos, grandes representantes del mundo intelectual nacional.
Esa es una de las cosas para pensar también, ¿no? Porque a veces hablamos de los viejos metidos en la política, pero bueno, hay otro tipo de viejos que nos hacen sentir orgullosos, ¿no?
Sí. Vitale además hace pocos meses ganó en España otro premio,
el premio Sofía
de poesía latinoamericana.
Y ganó, sí, tiene una
tiene varios, mira, se ganó el premio Reina,
importante, ¿no?
Sí, se ganó el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana 2015, el premio internacional de poesía Federico García Lorca 2016 y el premio Feria Internacional del Libro de Guadalajara de Literatura de Lugar Romances. Ahora, por supuesto, el premio Cervantes 2018. La verdad que un lujo que se da el Uruguay, que ojalá, bueno, el ejemplo sirva, ¿verdad?, para poner sobre la mesa que se puede, ¿no? Que hay cosas que se pueden hacer. Bueno, y bueno, mucha alegría.
Hay que trabajar mucho, muchachos. Esto no surge de la nada, no surge gratis. No. Hay que romperse el alma, ¿no?
Pero es bien. Felicitaciones para ella y para la gente del Grupo Planeta también, que está comunicando ahora con mucho orgullo que Ida Vitale es la ganadora del Cervantes 2018, además de recomendar, bueno, por ejemplo, toda la obra poética que está contenida en Poesía Reunida de Ida Vitale de Tusquets. La verdad, espectacular.
Bueno, vamos a lo nuestro.
Dale.
Voy a aclarar una vez más, lo hice al principio, esto no tiene ninguna relación con el retiro de Maldonado del fiscal Alejandro Machado, no tiene relación personal con él, porque él se ganó en buena ley, digamos, un ascenso a Montevideo después de participar en un concurso, ¿no? De todas maneras, esta salida es el disparador para lo que quiero contarles, que tiene que ver con que el centralismo montevideano está de alguna manera complicando la aplicación de justicia en el interior del país. Hay, seguramente va a haber mucho más, ¿no? Pero si vos mirás esto, hay un país de primera categoría y un país de segunda categoría. Y mirá por qué te digo esto. Te voy a hablar de los sueldos que perciben tanto fiscales como jueces. Anoten estos datos, ¿eh? Porque aquí está una de las razones por las que todos quieren irse a Montevideo. Un fiscal letrado de Montevideo percibe en forma nominal 211.168 pesos, más todos los beneficios sociales que le corresponden, además de prima técnica y una prima por antigüedad, ¿no? El salario está compuesto por el salario base, más 35.449 pesos, que es una ayuda de arrendamiento, suponemos que solamente para aquellos que necesiten estar fuera de su casa, y una partida de 12.046 pesos que corresponden al incremento del 6.24, aquel famoso lío que tuvimos con los incrementos que se pagaron los funcionarios perjudiciales. Bueno, perciben esta partida todos los funcionarios del escalafón N, ¿no? Es decir, todos los fiscales. Pero eso es los fiscales de Montevideo. Los fiscales del interior, que son, están en el, en, esto lo estoy tomando de la página web de Fiscalía, sí, sí. No lo estoy inventando, sí. ¿No?
No, claro.
Son los fiscales de estados departamentales, mirá la diferencia, ¿no? Un total de 164.222 pesos, es decir, estamos hablando casi de 50.000 pesos menos. El salario se compone de 127.433 pesos como salario base, una partida que es menor incluso a la que se da en Montevideo, fíjate, es curioso, ¿no? Esto, 35.449 le dan en Montevideo para como ayuda para arrendamiento, pero en el interior se le otorga 27.411 pesos y 9.378 pesos, que es lo que corresponde a ese incremento del 6.24%, ¿no? Eso da un total como salario nominal de 164.222 pesos. Reitero, un fiscal del interior gana 164.000 pesos y un fiscal de Montevideo gana 211.000 pesos. Sí. Que alguien me explique por qué, cuál, sí, es la razón.
¿Cuál
de
es
esto?
¿Cuál es la razón
de esto, ¿no?
¿Dónde estaría la diferencia?
Porque esto es una injusticia
total,
total, ¿no? Pero pasa lo mismo con los jueces.
Elocubrando así más o menos, ¿qué le puede, intuyo que puede estar basado en esa interpretación de que el costo de vida en el interior es menor?
Te invito a venir a Maldonado cuando quieras.
Claro, bueno, Maldonado. A ver, hay muchos en el...
Te invito a vivir a Maldonado porque si eso fuera justo, los salarios en Maldonado deberían duplicar a los de Montevideo.
Bueno, no en el propio sector de la prensa y del periodismo, vos sabés que claro, los laudos son mucho menores en el interior que acá en Montevideo.
Es una cosa vergonzosa eso, ¿no? Pero bueno, ha sido aceptado en el tiempo y nunca nadie osó cambiarlo. En realidad, eso ocurre. Fíjate, los jueces letrados en Montevideo perciben un salario nominal de 187.000 pesos. Me asombra que están casi muy equilibrados los salarios de jueces y fiscales, son muy parecidos, ¿no? Es decir, juez letrado de la capital, 187.701 pesos. Juez letrado del interior, 164.228 pesos. Eso es lo que cobran como se debe hacer. Bueno, después tienen otro, por ejemplo, también a los jueces les da alguna ayuda para vivienda. Generalmente para los jueces el Poder Ejecutivo tiene en algún lugar, por ejemplo en Maldonado dispone de varios apartamentos, una torre acá en el centro, que son asignadas a los jueces que no tengan vivienda en el departamento, ¿no? Pero bueno, esta diferencia hace que a los fiscales y a los jueces les interese mucho eso que llaman ascenso, ¿no? Es decir, irse a Montevideo es el sueño de todo el mundo.
Claro.
¿Quién irse a Montevideo, no? Pues bien, se dan casos muy curiosos, ¿no? Porque de repente vienen acá, a Maldonado, fiscales que llegan, no sé, ¿para qué decirte? De Salto. Hay fiscales que son de Maldonado, que nacieron acá y que viven acá.
Claro.
¿Entendés?
Sí, sí.
Y eso los mandan a 33.
Claro.
Por ejemplo, un caso. En este caso me estoy refiriendo de una ayudante, ¿eh? Acaba de ingresar a la fiscalía, pero podría ocurrir con otras personas.
Claro.
De hecho, hubo jueces que vivían acá también y que fueron trasladados en su momento, que son nativos de acá y que fueron trasladados en su momento, ¿no?
Sí.
Es decir, nadie puede explicar la razón de esto. Alguna vez alguien me dijo, bueno, eso es para de alguna manera impedir que los jueces establezcan relaciones que puedan condicionar su fallo, ¿no? Eso ya es viejo porque en realidad cualquiera puede tener relaciones. Y los que realmente necesitan tener relaciones con los jueces para evitar fallos adversos, en todo caso, si fuera eso válido, les importa el comino, que vivan en Montevideo, que vivan en Tacuarembó o que vivan en Rivera. Tienen el poder suficiente como para llegar, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que pasa? Fíjate vos, en la causa Sanabria intervinieron tres jueces. Uno que fue el que preso a Sanabria, a solicitud del fiscal Rodrigo Morosoli. Otro que fue el que exoneró definitivamente a Capote, el fiscal que procesó y que dejó en suspenso el procesamiento de Capote, a pesar de que el fiscal lo había solicitado, trabajó como un mes en eso. El otro vino, estuvo dos meses en total y consideró que Capote era inocente y lo absolvió, ¿no? Eso está en apelación. Y ese juez, que estuvo apenas dos meses acá, fue sustituido por otro magistrado que actualmente está en funciones, ¿no? El fiscal Morosoli, que hizo un excelente trabajo con el caso Sanabria y también con el caso Balcedo, que fue quien finalmente formalizó o procesó a Balcedo, luego vino toda la acusación muy sólida que hizo el fiscal Machado, también fue trasladado a Montevideo. Pero fíjate qué curioso, porque después de muchos años habían pasado, Morosoli fue el único fiscal que se interesó por reabrir la causa de torturas en el Batallón de Ingeniero de Combate número 4. De hecho, convocó a todos los testigos, realizó interrogatorios, convocó a los acusados, hizo interrogatorios, hizo reconocimiento de voces, allanó el batallón, hizo reconocimiento con los testigos de lugares y toda la historia. Un buen día lo mandaron para Montevideo y se terminó esa causa. Claro. O sea, esas 20 y pico de personas que presentaron denuncias se quedan nuevamente sin posibilidad de acceder a la justicia. ¿Todo por qué? Por este absurdo de que los fiscales no pueden permanecer en un lugar porque, sobre todo en el interior, no pueden permanecer porque ganan menos que Montevideo. Yo creo que es lógico que un funcionario aspire a ganar más dinero, eso es indiscutible, no voy a destinar un segundo a eso, ¿no? Claro. Lo que es ilógico que haya esta diferencia salarial, que esté establecida en la normativa esta diferencia salarial, porque alguien me tendría que explicar qué tanto menos trabajo hace un fiscal de Bella Unión que uno de Flores.
Claro. Puede ser el número de casos. Ahora, lo que es cierto es que, a diferencia de los de Montevideo, muchas veces vos sabés que en el interior los jueces y fiscales son multitarea, ¿no?
Bien, yo... Sí, es así, exactamente, ¿no? Claro. Pero además, si tomáramos en cuenta lo que mejor conozco, que es Maldonado, y disculpen el eco otra vez.
Sí.
Ahí está, volvió el eco, ¿no?
Vuelve, sí, vuelve.
No sé, ¿el eco de Colonia es? No.
Los muchachos que están grabando, porque esto estoy seguro que hay alguien en el medio, aflójenle, me llaman después y le doy toda la información.
No, y además justo ahora pueden grabarlo del aire, nomás.
No, en broma,
estamos al aire.
Aflójenle.
Y no es ahora, es en las horas que no estamos al aire.
Esto ocurre, es raro, ¿no?
Es muy raro, no tenemos resolución técnica para esto, es increíble.
Ya lo hemos visto de todos lados.
Sí.
Bien, entonces, lo que te decía y me perdí con esto, pido disculpas, porque si venís a Maldonado, que es lo que yo mejor conozco, los fiscales de Maldonado tienen mucho más trabajo que cualquier fiscal de Florencia y de Montevideo, te lo puedo asegurar.
Sí, muy probable, claro.
Porque es impresionante la cantidad de casos que hay acá.
Claro.
En algún momento, incluso lo había dicho el propio fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, se había pensado en un plan, que no sé ahora por razones presupuestales en que habrá quedado, de que Maldonado fuera una especie de cabeza de una nueva regional, digamos, donde, bueno, se estableciera otro orden laboral, ¿no? Para trabajar. De hecho, Maldonado es uno de los pocos lugares del interior que tiene ahora, y lo tiene de este año, porque antes eran... Antes el Poder Judicial acá tenía sucuchos, ¿no? Sucuchos desparramados por la casa, pero bueno, eran sucuchos. Que estaban arreglados a lo que se pudiera por ahí, ¿no? Ahora hay un palacio de justicia acá. Se ha construido un edificio muy completo, adecuado a la normativa, que comprende una segunda instancia, ¿no? Hay otra torre que se va a construir allí en la calle Florida y Selmar Miguelini, ¿no? De todas maneras, yo lo que quiero señalar es que con el caso Sanabria, el fiscal Morosoli había pedido el procesamiento de Humberto Capote, que es un importante dirigente del Foro Ballista,
sí,
muy cercano a Julio María Sanguinetti.
Claro.
Exactamente igual que Wilson Sanabria. Hubo una pericia forense que se dedicó más a criticar la actuación del Banco Central que a establecer los posibles delitos que hubiera cometido Capote. El fiscal apeló esa pericia fiscal y apeló la resolución del juez que exoneró a Capote. Eso está en apelación, pero ¿saben desde cuándo? Hace un año y medio que está en apelación. O sea, hay un problema con los jueces también, se están tomando demasiado tiempo para establecer estas cosas, ¿no? Porque hay una cosa que debe quedar clara, muchachos, cuando la justicia tarda, nunca es justicia. será un formalismo, pero nunca justicia. Claro. Luego, tenemos ahora el caso Balcedo, que reitero, lo formalizó el fiscal Morosoli, acusa el fiscal Machado, 143 páginas, de una solidez indiscutible, pero ahora quien tiene que venir a defender es otro fiscal, que nadie sabe quién será todavía, y que va a tener que interiorizarse del caso. Eso, desde el punto de vista jurídico, sí, no es una cosa que lo puede hacer como nosotros, no, que destinamos una noche a leer el caso y a relatar los detalles más salientes. Tiene que destinarle mucho tiempo.
Claro, tiene que investigarlo realmente, no solo leerlo, sino que...
Es cierto que está en la etapa de acusación ya, ¿no? Uh-huh. Ya está en otra etapa.
Sí, pero, bueno, pero empieza de foca cero, ¿no? Igual.
Pero la tiene que defender después.
También.
Y tiene que interiorizarse de eso, ¿sí? Porque ahora va a empezar el juicio oral y público, y el que va a tener que ir al juicio oral y público es el nuevo fiscal, toma, que va a tener que entender toda esta historia. Toma, entonces... todo este dislate, viste, de la famosa descentralización... yo creo que nadie entienda que yo estoy defendiendo una descentralización con la que no estoy de acuerdo, por lo menos como se ha hecho, porque la descentralización de pequeños lugares nunca da ni autonomía ni poder a esos pequeños lugares, simplemente disgrega ese poder. Toda la descentralización que se ha hecho exactamente ahora es para fortalecer el poder de las organizaciones políticas. Una verdadera descentralización que permitiera que efectivamente las localidades del interior pudieran estar en igualdad de condiciones con la capital, implicaría una cosa que sería un gran lío a futuro, pero que yo creo que hay que calar, que es rediscutir la estructura político-administrativa del país. Bien. Necesitamos realmente 19 departamentos, y eso me parece que es un tema. Sí, sí. Porque si estuviéramos en otras condiciones, si tuviéramos regiones, por ejemplo, y esas regiones fueran poderosas, bueno, yo no sé qué pasaría. Tal vez tendrían otro trato diferente al que tenemos hoy. A veces el interior tiene que rogarle a Montevideo. Y señores, todos vivimos en el mismo país. No vivimos en países diferentes, aunque algunas normas y algunas resoluciones nos hagan parecer diferentes. Yo compartí con ustedes ayer lo que escribía Olivera, el director de La Otra Voz, este semanario que cerró en Tacuarembó. Y él decía muy acertadamente, pero yo después me quedé pensando en eso, ¿no? En definitiva, para que Antel sea un ente importante, tenga la importancia que tiene, los ciudadanos del interior aportamos exactamente igual que los de Montevideo. Claro. Vivimos la mitad, sí, sí, de los ciudadanos vivimos en el interior. Sí, sí. Pero la Antel Arena está en Montevideo.
Claro.
Sí. Y seguramente a la Antel Arena podrán ir con mucha tranquilidad los habitantes de la zona metropolitana, de Canelones, de San José... Capaz que hasta de Colonia.
Claro, pero...
olvídate de que alguien de Artigas podría ir a la Arena, porque solamente el viaje en ómnibus le lleva casi un día.
Sí, sí, sí.
¿Entendés?
Sí, sí, clarísimo.
Entonces, fortalecer el centralismo montevideano no le está haciendo bien ni a la igualdad de circunstancias ni a la democracia. Y este ejemplo que puse la justicia me parece que es el más claro de todos. El hecho de que personas que son las que actúan en expedientes complicados, que fíjate vos qué curioso, ¿no? Pues son temas que hacen a poderosos. Es decir, el tipo que se robó un par de championes fue formalizado ayer, ya está, no hay problema, ese la quedó. No importa si el fiscal que viene, porque el fiscal que viene ya la tiene clarita, eso no va a necesitar mucho. Estamos hablando de casos de tipos muy poderosos, del caso Sanabria y del caso Balcedo. Y otros que hay en el medio, porque estos no son los únicos.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Hay otros en el medio.
Sí, sí. Muy bien, Carlos. La seguimos mañana. Te mando un abrazo.
Bueno, un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Bueno, un saludo para vos y para todos los que nos están escuchando. Chao, hasta mañana. Digo por el eco, porque a esta altura ya no sabemos qué decir. Nos vamos a la pausa y volvemos con los amigos de Cisplatina. No se vayan.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.